lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ana Beriain ha sido reelegida como presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra en la Asamblea General que se ha celebrado. Así que sigue Ana al frente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y te vamos a contar más noticias.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Aumentan las consultas por infección respiratoria aguda en la última semana, aunque eso sí apunta a niveles altos y estables en el número de consultas por infección respiratoria aguda en atención primaria. Y también tenemos que hablar que continúa siendo alta la incidencia de la gastroenteritis aguda con 425 casos en la última semana.
En Caja Rural de Navarra disponemos de una amplia gama de planes de pensiones para que puedas planificar a tu gusto la jubilación. Ven a nuestras oficinas antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicadores de riesgo y bases promocionales disponibles en cajaruraldenavarra.com en el apartado Planes de Pensiones.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Comprando alimentos Reino Gourmet en el pequeño comercio, apoyas a muchísimas familias y pymes navarras que trabajamos y vivimos muy cerca de ti. Elígenos para hacer tu compra con la mejor calidad y atención, porque estar a tu lado no tiene precio. Y hasta el 15 de diciembre, participa en sorteos de vales de compra y regalos Reino Gourmet.
Es un WhatsApp, no es un sí. Es un baile, no es un sí. Es una copa, no es un sí. Es una falda, no es un sí. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Azaroako hogeita bost, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos hasta Tierra Estella. Saludamos a Alberto Araiz. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Parlamento Foral daba el visto bueno ayer por la tarde a una propuesta de UPN para que el Gobierno estudie el abastecimiento de agua de boca desde el Canal de Navarra a las mancomunidades de Valdizarbe y Montejura, en este último caso a las del sur, las de la Ribera Estellesa. La petición la defendió el regionalista Miguel Bujanda. Contó con los votos de UPN, EH Bildu, PP y Vox. Se propone crear una ETAP en el entorno de la Ragalerín para aprovechar el Canal de Navarra en el menor plazo de tiempo posible. UPN precisa que los técnicos definirán la ubicación y la solución que ya está prevista para 2027. Se trata de adelantarla. Se plantea la búsqueda de otro abastecimiento con el consenso de esas mancomunidades y de este modo, dice Bujanda, se rebajará la presión que sufre el acuífero de Lóquiz en los pozos de Mendaza, que afecta a Lega, y en el río Ubagua, en el nacedero de Riezú, de donde se lleva el agua a Valdizarbe. Dos ríos, dice UPN, que se hallan en peligro ecológico.
El agua es importante. Alberto, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Hasta mañana.
Y nos vamos hasta COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Alberto. Y no tengas ninguna duda que hasta el 10 de diciembre en Tudela, la Ribera, Inverdura. Y es que ayer, efectivamente, y es que ayer Tudela presentaba sus jornadas de las verduras de invierno, donde se van a incluir actos lúdicos y sobre todo gastronómicos hasta el 10 de diciembre, donde el alcalde Alejandro Toquero dijo que la verdura es marca de unión para generar turismo, para generar Ribera. Esto era lo que decía.
Al final estamos buscando turismo, estamos buscando que la gente venga aquí a consumir, por supuesto, nuestras verduras, pero una vez más que descubran la ciudad, que descubran nuestra catedral, nuestro casco histórico, la red de juderías, que vengan a las Bardenas Reales, que vayan a Senda Viva, que vengan a disfrutar de todos nuestros pueblos de la Ribera. Al final, la verdura es nuestra marca de unión que sirve de excusa para generar riqueza, economía y turismo en Tudela y en la Ribera.
Con lo cual, vosotros y todos los siguientes estáis invitados hasta el 10 de diciembre a disfrutar con nosotros de estas magníficas verduras de invierno.
Me apunto a visitaros, que hay sitios maravillosos, y me apunto, por supuesto, a las verduras, ¿eh?
Pues aquí estaremos, pendientes y prestos y dispuestos a acompañarte.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y nos quedamos ahora en Pamplona. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y nos quedamos pendientes de la rueda de prensa que está dando en estos momentos la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, porque está haciendo balance de los 100 días ya de este nuevo gobierno. Ha repasado diferentes medidas, en concreto 17, que han llevado a cabo en estos 100 primeros días y ha anunciado lo que va a hacer en los próximos 200 días. Por ejemplo, reducir las listas de espera en salud en 5.000 personas, poner en marcha un centro integral de atención a las mujeres víctimas de violencia machista y también en los próximos 200 días va a comenzar el proceso negociador con el Estado para transferir las competencias de becas y de I+D+I, que por cierto esto lo acordó Pedro Sánchez con el PNV, no estuvo el Gobierno de Navarra de por medio. Una rueda de prensa que a esta hora continúa.
Lo de la lista de espera ojalá se pueda cumplir, ya veremos el cómo también,
Eso es.
Si se hace y el cómo. Esther García, como siempre, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y en este miércoles 22 de noviembre te recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre, es una acción muy sencilla, es mucho más fácil de lo que te puedas imaginar y además te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia que viene de la mano de la Guardia Civil porque una vez más, en un trabajo realmente exitoso, han logrado desmantelar un grupo criminal que trasladaba droga desde Murcia a Navarra. En los registros se han localizado 86 kilos de hachís, más de kilo y medio de MDMA y diverso material para su distribución y dinero en metálico. Así que la buena noticia es que seguimos estando seguros con la Guardia Civil.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información del tráfico que llega con 4 carreteras cortadas ahora mismo en nuestra comunidad y además con un aviso, y es que se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la comunidad foral ante la posibilidad de rachas muy fuertes de viento del noroeste en zonas altas del Pirineo y también lluvias en el tercio norte y occidental. Así que, por favor, como siempre, máxima precaución y, por favor, 0-0 de alcohol y drogas al volante.
En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino.
Ahora SEAT también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo.
Haz caso a tu amigo y vecino.
SEAT.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Y en los deportes tenemos que hablar del Club Atlético Osasuna, segundo día de entrenamiento para preparar el partido del domingo frente al Villarreal y hoy con novedades. La primera, Mojica ya entrena con el grupo y se le puede considerar ya alta para el partido de este fin de semana. Por cierto, un encuentro que va a poder disputar porque no existe cláusula del miedo. También estaba esta mañana David García, que se incorpora después de los partidos con la selección española. El que no estaba, pero eso sí, está con una sonrisa de oreja a oreja, es ante Budimir, que ayer marcaba y clasificaba a Croacia para la Eurocopa de 2024. El delantero lleva ya 9 tantos esta temporada, así que está de dulce. 7 en Liga, 1 en Conference y otro con Croacia. Y hablamos también de fútbol sala porque se disputaba ayer la Copa y ahí estaban 2 equipos navarros y los dos han logrado clasificarse para la siguiente ronda. Osasuna Magna ganaba 2-4, mientras que el ATP Ribera de Navarra lograba imponerse por 1-2. A partir de las 3:30, más información deportiva, hoy con una entrevista a José Ángel Cuco Ziganda. El que fuera jugador y entrenador del conjunto rojillo va a repasar su carrera, tanto como futbolista como entrenador. Los mejores momentos y también algunos no tan buenos y, por qué no decirlo, también algunos duros. También destaca la importancia del vestuario de ese equipo al que llegó con Pedro Mari Zabalza a la cabeza. Siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE.
Navarra.
Estar informado.
12:30, comenzamos el programa con mucho contenido por delante. Vamos a comenzar con Pedro del Guayo para seguir con esta serie, con este serial de capítulos para conocer la historia de Pamplona, capítulo tras capítulo. Vamos a rondar ya el siglo VIII, nos iremos hacia una propuesta con fotografías para recaudar fondos para ANFAS. Nos vamos a ir hasta AEMET con Pello Oria para conocer la previsión del tiempo, para conocer las cifras de la lluvia de ayer. Y es que estamos rondando cifras muy importantes de lluvia en este trimestre. Y también nos iremos hasta Guardia Civil para conocer más datos de esa operación en la que han desmantelado esa operación que trataba de entrar desde Murcia hacia Navarra droga. Nos iremos con la información económica y bursátil de la mano de Juan Pablo Montes, de Renta 4. Tendremos sección de ciencia, porque ya saben que este año se va a colocar una pista de hielo en la Plaza del Castillo y Joaquín Sevilla nos va a contar curiosidades sobre el hielo. Tendremos también más información, tendremos algún libro y también Andrea Delgado llegará con una entrevista a Jordi Virgili, al profesor de la Universidad de Navarra, para que nos hable de la actualidad política y trataremos de entender cómo están sucediendo los acontecimientos en nuestra comunidad y en nuestro país. Así que mucho contenido desde ahora hasta las 2, aquí en COPE, unos consejos y empezamos con la historia de Pamplona.
En Mima Gallery los tenemos black, muy black.
¿Muy black? ¿El qué?
Los descuentos, black hasta el 60%. En Mima Gallery, descuentos por tiempo limitado en sofás, descanso y decoración. ¿Te lo vas a perder? Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Nuevo capítulo de sección de historia. Tenemos para ello aquí en el estudio de COPE Navarra al historiador y profesor de Luis Amigó, a Pedro del Guayo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Nuevo capítulo de la historia de Pamplona, desde sus orígenes hasta la época actual. Vamos a comenzar donde lo dejamos en el capítulo anterior, es decir, comenzamos en ese siglo VIII, o lo que es lo mismo, un nuevo amo en la vieja Hispania.
Así es, vamos a empezar. Hoy, pues uno de los capítulos del pasado de nuestra querida ciudad, pues también bastante desconocido, ¿vale? Porque lo mismo que veíamos en el programa anterior, que durante los siglos VII, ¿no?, la ocupación de los visigodos, pues hay muchas etapas, ¿no?, muchos años que son completa oscuridad, ¿no? Pues lo mismo sucede con esta época, ¿no? Las fuentes escritas enmudecen ante un acontecimiento que fue un punto de inflexión tremendo, ¿no?, en el devenir de España, como fue la invasión musulmana, ¿no?, del año 711. Vamos a alejarnos un poquito de Pamplona para sí, entrar en contexto, ¿vale? En este año, en el 711, se realiza con éxito la entrada de los musulmanes en suelo peninsular, que ya habían intentado hacerlo antes. Lo que pasa es que, bueno, pues los visigodos en ese momento consiguieron detenerlos en el mar, ¿no? Porque al final, pues para poder pasar a la península hay que cruzar, ¿no?, el estrecho de Gibraltar, ¿no?, y estas cosas lo que tiene. El caso es que por aquel entonces el último rey visigodo, que se llamaba Rodrigo, o se le suele poner siempre Don Rodrigo, ¿no?, delante, Rodrigo, parece ser que, bueno, pues andaba a la gresca con los nobles que tenía, ya que había accedido al trono, cómo no, siguiendo la tradición de los reyes visigodos, de una forma violenta. De hecho, de los 40 y pico reyes visigodos, ahora no me acuerdo del dato cuántos son exactamente, creo que vamos a echar 40, ¿vale?, para arriba y para abajo, creo que unos 4 o 5 llegaron al poder de forma natural, ¿vale? El resto es envenenamientos, asesinatos, muertos en guerra, guerras civiles, madre, golpes de Estado. Entonces, este Rodrigo había llegado al poder de la misma manera que sus antecesores, pues quitándole al anterior, a Eutiza, y creando, ¿no?, un cisma dentro de lo que era la nobleza visigoda. Por aquel entonces, en el año 711, sabemos que se encontraba en Pamplona luchando contra los vascones. Desconocemos si el motivo de dicha campaña era sofocar un levantamiento de este pueblo, pues porque había perdido la ciudad, porque hablamos en el programa anterior que también la ciudad de Pamplona pasaba de unas manos a otras de una forma un tanto, ¿no?, pues parece ser aleatoria. Sí, bueno, la cosa es que no sabemos si es que estaba intentando recuperar la ciudad o infringiendo algún castigo debido a otra causa, que también era algo muy común, ¿no?, el domuit vasconum, los reyes visigodos, el hacer campañas, sí, de castigo contra los vascones. Sea como fuere, disponemos de ese dato que da un poquito de luz a Pamplona y que, claro, que tiene que coger todo ese ejército y bajar desde Pamplona hasta el sur, ¿no? Hasta casi Cádiz, para enfrentarse a este ejército. Nos ponemos un poco en situación y dices, oye, en coche de Pamplona a Cádiz ya tienes
12 horitas,
pues imagínate hacerlo andando. Entonces, las cosas ahí se convierten un poco las distancias en algo real. El asunto es que, bueno, pues cuando llegó a allí abajo, tradicionalmente se ha dicho Guadalete, la batalla de Guadalete, pero parece ser que en las últimas investigaciones se ha visto que hay que acercarla no en Guadalete, sino hay que acercarla a la ciudad de Cádiz, a unas explanadas que hay un poquito fuera de la ciudad, ¿vale? Que es donde hubo esta gran batalla, donde fue derrotado los visigodos y los musulmanes, entonces empiezan a invadir la península. Tenemos que esperar hasta el año 714-718 para tener constancia de la capitulación de Pamplona y la vinculación con la autoridad musulmana, que por aquel entonces tenemos la capital en Córdoba, ¿vale? Estos nuevos invasores acostumbraban a celebrar acuerdos con los locales y de esa forma pues podemos decir que casi 4 años ocuparon toda la península. Si lo hubiesen hecho a sangre y fuego, pues hubieran tardado más, pero pactando, dejando, respetando, ¿no?, la vida de las personas, lo único que tenían que adaptarse a la nueva realidad política y jurar obediencia al nuevo gobierno y ya está, ¿no? Entonces, de esa forma, parece ser que aquí ese pacto de Pamplona, el Ahd, como se dice en árabe, pues no nos ha llegado el contenido del mismo, pero sí disponemos de testigos que sabemos que estuvieron presentes allí, como un señor llamado Anax Ibn Abdallah al-Sarani y Ali Ben Rabat, que parece ser que fueron presentes en este pacto y que nos lo cuentan en sus respectivas biografías. ¿Cómo sería este pacto? Pues la verdad, como te digo, como no hay documento del mismo, pues no lo sabemos, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos uno en Orihuela, que podemos hacernos una idea de lo que pudo pasar en Pamplona, que en él se establecía que las vidas de los habitantes de la ciudad serían respetadas, así como su autonomía gubernativa y administrativa. Además, se dejaría que siguiesen practicando su credo. Los judíos y los cristianos están dentro del Corán, las gentes del libro, ¿vale? Son respetadas, ¿no? Como por ejemplo, pues los paganos vikingos, ¿no? Que ahí en ese caso no tienen ningún respeto, en cambio a las gentes del libro sí. Entonces, pues a cambio de practicar su credo, pues pagan una especie de impuesto, ¿no? Pues por no convertirse al Islam. Esta independencia de gobierno y de culto conllevaría a cambio que las autoridades locales se pagarían un tributo, bueno, y quizás igual algunos rehenes, ¿no? Pues que garantizasen ese pacto, ¿no? Y poco más tenemos de esos primeros años, porque hay que saltar hasta el año 732, ya ves que vamos de piedra en piedra.
Que son muchos años.
Claro, ahí está, ¿no? Pues casi 20 años, ¿no? Para saber algo sobre Pamplona. Por aquel entonces llamada Bambaluna, ¿vale? Que de hecho aquí hay un restaurante en Pamplona que se llama Bambaluna. Bien, en esa fecha el gobernador de Al-Ándalus, el valí, que se llamaba Abdarrahman Al-Ghafequi, se sabe que concentró un numeroso ejército en Pamplona y según incluso cuentan la crónica, dijo que el suelo desapareció de sus pies, ¿no? Que no se veía de tanta gente que había. Nos imaginamos una plaza consistorial el 6 de julio, ¿no? Sí. A la mañana, pues sería algo, según las crónicas, parecido, ¿no? El caso es que estaba generando, ¿no?, esta concentración militar para saltar el Pirineo y seguir con la yihad, seguir con la expansión del Islam, en este caso hacia el reino de los francos. ¿Qué ocurre? Pues en el año 732, en la ciudad de Poitiers, el mayordomo de palacio, que era como más o menos una especie de primer ministro de los reyes merovingios de los francos, llamado Carlos Martel, que lo que significa es Carlos el del martillo, o sea, su arma debía ser un martillo grande y se ha quedado con el apellido de Carlos Martel. Pues si se le llama Martel, habrá que ver el martillito que utilizaba en campaña, ¿no?
¿Y cómo?
¿Y cómo lo utilizaba? Pues este Carlos Martel, con el ejército de los francos, derrotó en Poitiers en el 732 a los musulmanes, incluso el valí, Al-Ghafequi, murió y bueno, fue una batalla tremenda, que ya hablaremos luego de su nieto del próximo programa, Carlomagno, que tiene también, tiene tela marinera, ¿no? El resultado de esa batalla y el descalabro musulmán probablemente dieron pie a un levantamiento en Pamplona, que rompió ese pacto que habían hecho, ¿no? Pues claro, se vieron libres de la autoridad militar y política de musulmanes, entonces se vinieron para arriba, ¿no? El caso es que hay que esperar 2 años después, al 734, para que el nuevo valí, ya os he dicho que el Ghafequi murió, ¿no?, en Poitiers, que se llamaba Uqba ibn al-Haqqa, conocido también como Uqba, aquí vamos a poner nombres más sencillos, Uqba, que tuvo que abordar, sabemos, la conquista de Bambaluna, pues por lo visto en esas fechas ya se habían desvinculado de ese acuerdo, con los que desplegó una eficaz campaña, consiguiendo someterla de nuevo. Entonces tenemos estas relaciones. De hecho es curioso, ¿no?, porque veremos hoy, incluso el próximo programa, que lo que se sabe de Pamplona no es por los pamploneses, sino que es por los musulmanes. O sea, muchos los datos que se tienen de la historia de esta época es por los de fuera, no por los nativos. Aquí ni se preocuparían en dejar constancia de nada, ¿no? Vale, la cosa es que este Uqba parece ser que igual sí que dejó aquí ya entonces, en ese momento, ya la ciudad viéndose que se había revelado una guarnición fija de soldados bereberes, que es muy curioso porque luego cuando hablemos de la Plaza del Castillo los vamos a encontrar ahí enterrados, ¿no? Bueno, pues también probablemente Pamplona perdiese esa parte de la libertad que había tenido en los primeros años, bueno, pues porque al final pues bueno, pues es esa ciudad que se ha levantado, ¿no? Un poco en rebeldía. La cosa es que esta campaña de castigo y de sometimiento tampoco duró demasiado porque tenemos otro dato en el 755 que otra vez el valí Yusuf al-Firi tuvo que venir otra vez a la ciudad porque probablemente había sido tomada, reconquistada por los vascones expulsando a los musulmanes. Esto es lo que tenemos en la documentación. Uh-huh. Ya ves tú, estamos hablando del año 755, 734, 732 y poco más, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez a las gracias y las bendiciones de la arqueología.
La arqueología al rescate.
¿Vale? Que eso es, la arqueología al rescate, que es lo que nos ofrece, ¿no? ¿Qué tenemos de esta época bajo nuestros pies? Bueno, pues el primer descubrimiento así curioso hay que buscarlo el 23 de septiembre de 1875, que ya ha llovido ya bastante, uh-huh. cuando, construyendo la línea del ferrocarril que pasaba junto al puente de Milluce, aparecieron 153 monedas de plata, los dirhams. Estaban los dinar de oro y los dirham de plata. Claro, la política de conservación de bienes de esta época no es la de hoy. Hoy en día, si esas monedas salen, acaban en el museo, pero en esta época acaban en manos del dueño del terreno. Y que ahora mismo no recuerdo, me viene a la cabeza, oigo campanas, me parece que no sé si era de la familia de los de Espeleta. Bueno, la cosa es que era así, ¿no? La política era así y ya está, ¿no? Esas 153 monedas de plata, bueno, pues aparecieron por ahí, es el primer hallazgo que hay, ¿no? Pero ya en el siglo XXI, a inicios del siglo XXI, es cuando la arqueología nos regala, ¿no?, el gran descubrimiento, allá por el año 2001-2002, de esa Makbara, de ese gran cementerio musulmán, en la Plaza del Castillo, ¿no? Que hablamos alguna vez también de hace mucho tiempo ya de la Plaza del Castillo, de un programita y demás. ¿Quiénes se encontraron aquí? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que es una población bastante grande, casi 200 tumbas, ¿vale? No solo de hombres, o sea, no solo es un cementerio militar, sino que también encontramos mujeres, infantes, ancianos, ancianas, ¿vale? Probablemente de población bereber. Se hicieron luego análisis de los huesos de los esqueletos. Incluso se vio una práctica que se realizaba de forma tradicional en el norte de África, el pueblo bereber, que era de las palas limarse un poco la separación entre pala y pala y hacerse como una especie de agujerico, que también está de moda en algunos, ¿no?
Hacerse ahí.
Entonces se encontraron esas limaduras de las palas, y entonces, pues bueno, dijo, mira, pues estos serían esos bereberes que quizás vinieron con Uqba en el 734, ¿no? Esa población. Y como digo, ¿no?, pues los datos que dieron esta Makbara musulmana fueron muy importantes, desde alimentación, enfermedades. Hay un trabajo en internet que se puede leer, grande, gordo, sesudo, de conclusiones de los análisis de los restos arqueológicos de los huesos, y la verdad que
bueno,
es muy, muy interesante. ¿Cómo es ese cementerio? Bueno, pues como cualquier cementerio de aquella época, siguiendo la tradición romana, estaría fuera de la muralla, como se hacía antes. Por aquel entonces, estamos en el siglo VIII, ¿no? Pamplona, ya desde el siglo IV, la muralla se había hecho un poquito más pequeña, y estaría donde se ubicaba en época romana las famosas termas, que también dieron mucha guerra, ¿no?, cuando las excavaciones, las termas romanas, ¿no?
Sí.
Pero no tenemos constancia de la extensión total de esa Makbara, de ese cementerio, porque tenéis que tener en cuenta que las excavaciones, de la cual tuve el placer de participar unos cuantos meses, se delimitaban a lo que hoy en día es el parking. El otro día me estaba tomando un cacharrico después de cenar en una terraza de uno de los bares que hay en este lado de la Plaza del Castillo, y decía, mira, de la Plaza del Castillo, y decía, mira, debajo nuestra habrá muertos musulmanes, porque claro, se excavó lo que se pudo.
Claro.
La extensión total de esa Makbara no la sabemos, ¿no? Lo mismo que no sabemos, por ejemplo, dónde pueden estar otros restos arqueológicos de esta población, como pueden ser casas, porque supongo que tendrían su barrio diferenciado del barrio cristiano, no sabemos dónde pueden estar. Y luego también algo que es muy común en cualquier religión, cultura religiosa, el establecer un templo en el momento
mezquita,
en el que llegas, ¿no? Los musulmanes habrían puesto una mezquita, probablemente cerca de esta Makbara, no sabemos dónde, pero claro, luego hay que tener en cuenta que como son expulsados estos musulmanes, ¿no?, y Pamplona acaba bajo el dominio de los aristas y demás, pues esta mezquita pues habría desaparecido. Hay una teoría que habla de que probablemente la mezquita quizás se encontraba donde hoy en día está el inicio de la calle Carlos III, de la avenida,
sí,
porque luego ahí, más adelante ya veréis, en la Edad Media, se colocará un Bueno, perdonad, en el siglo VIII, cuando llega Carlomagno, coloca una iglesia, una ermita dedicada a Santiago, si no me equivoco, en ese lugar. Claro, esto es muy común, el cristianizar algo que había, ¿no? Llega Carlomagno, quita la mezquita y pone su templo religioso. Lo mismo que en Córdoba, los musulmanes ponen la mezquita en la iglesia de San Vicente, creo que era, ¿no? Pues el poner una cosa encima de otra es muy común. La cosa es que, bueno, que todavía queda mucho Pamplona por agujerear, ¿vale?
Claro.
Yo creo que, bueno, pues a los vecinos no les apetece mucho, pero que si el día de mañana se sigue levantando las calles de alrededor, ¿no? Pues Espocimina, el resto de Plaza del Castillo y demás, pues nos podíamos llevar alguna sorpresita y encontrar...
Y conocer nuestra historia.
Más tumbas y vete a saber. Hombre, pues la verdad que encontrar restos de una mezquita sería algo muy interesante arqueológicamente. Pero bueno, pues para que veáis, ¿no? Este es el siglo VIII con muy poca información documental y, bueno, y gracias a la arqueología es el único canal que nos ha entregado muchos datos de esta época tan, tan oscura y desconocida.
Qué chulo. Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Prepárate para el invierno en Lanera Navarra. Batas y pijamas para no pasar frío en casa. Ropa interior térmica. Calcetines y leotardos para toda la familia. Además, conoce toda la colección de lanas de invierno para hacer tus chaquetas, jerseys, gorros y bufandas. Lanera Navarra, en San Juan, calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz junto a Sancho el Fuerte.
Vamos a hablar ahora de una fotografía solidaria con unas donaciones que van en favor de ANFAS, de unas fotografías que se han ido realizando en Sangüesa durante diferentes eventos. Saludamos al protagonista, Ignacio Soye. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, cuéntanos un poco cómo surge esta idea de poder hacer fotografías de los eventos de Sangüesa y luego... pues poderlas vender para poder recaudar fondos para ANFAS.
Surge de que yo hago fotos para un medio de comunicación, me dedico también a hacer fotos por la calle y que me gusta mucho hacer las fotos. Y además que... Me gusta hacer así cosas de estas solidarias.
Qué chulo. Oye, Ignacio, cuéntanos dónde podemos participar en esta acción, en esta fotografía solidaria en favor de ANFAS. Cuéntanos dónde podemos acudir.
¿Para coger la foto?
Sí.
Mira, esto ya está planificado y lo primero tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento de Sangüesa y a dedicar por facilitar todo. Y entonces, el CAS Sangüesa. Y entonces, estaré yo con una tablet por donde la calle Mayor y las arcadas de Sangüesa.
Sí.
Para enseñar las fotos. Hay algo más de 200 fotos que se pueden ver de todas las fiestas de Sangüesa. Y cada foto cuesta 5 euros, como pone el papel. De 5 para arriba se puede dar todo lo que quieras.
Y luego también el día 25 de noviembre en la Feria de Solidaridad, ¿verdad?
Sí.
Uy, parece que hemos perdido ese sonido. Pero bueno, ahí tiene esa fotografía solidaria. Nosotros unos consejos y llegamos así a las 12 y 50 minutos.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición. Vuelven los benditos tardeos de Indara. Todos los viernes y sábados, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Con la música que te gusta, desde los 80 a la más actual. De la mano de nuestros DJs Cacho, Tony, Miguelo, Fidel y Roberto. Vuelven los tardeos de Indara en la Ciudadela de Pamplona. Síguenos en redes sociales y disfruta de los benditos tardeos de Indara.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
En Muebles Amat te lo ponemos aún más fácil. Ven a nuestro Black Friday todo el mes de noviembre con grandes ofertas. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle A, número 10, junto a La Morea.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, seguimos aquí en la sintonía de COPE Navarra. Damos la bienvenida a quienes se incorporan. Les habla Alberto Sanz. Vamos nosotros a escuchar un consejo y enseguida contactamos con Pello Oria para hablar de agua, de lluvia y de nieve. Y por supuesto, de frío.
Oh yeah. Desde hoy y hasta el lunes, Black Friday en Muebles Rey. Te descontamos el doble sin IVA de todo lo que compres. Dos veces el IVA. El IVA por dos. Oh yeah. Black Friday en Muebles Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble. Carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Y en este miércoles queremos conocer la previsión y también hablar un poco de lo que ha venido de lluvia. Porque se acerca ya el invierno, ha llegado ya el frío y queremos saber también si llega para quedarse. Saludamos a Pello Oria, delegado de AEMET en Navarra. Pello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, ayer llovió y mucho en nuestra comunidad. No sé si se espera lluvias parecidas y no sé si hay consecuencias de las lluvias de ayer.
Bueno, llovió especialmente en todo el tercio norte de la comunidad. Se dieron acumulaciones extraordinarias en la zona cantábrica, en la zona de la Divisoria, en las cabeceras del Pirineo, donde se superaron los 100 litros por metro cuadrado en varias estaciones. Y de hecho, en las últimas 48 horas, pues hay puntos que se acercan a los 150 litros por metro cuadrado. Es una cantidad muy muy reseñable para caer en solo dos días. En cuanto a posibles impactos, bueno, se han registrado subidas en los cauces de los ríos de la zona cantábrica. Algunos han entrado en prealerta. La situación, bueno, poco a poco a lo largo de esta última madrugada, pues se ha ido normalizando. Y bueno, destacar que en la mitad sur de Navarra, pues esas precipitaciones han sido, como es lo habitual con este tipo de episodios, pues mucho, mucho menos cuantiosas. ¿Esperamos más lluvias? Pero nuevamente en las mismas zonas, en todo el tercio norte de la comunidad, y ya no serían, ¿no? Con estas cantidades tan, tan significativas. Las lluvias las esperamos sobre todo mañana jueves, en la jornada del sábado y nuevamente el lunes de la semana que viene.
Vamos, que va a llegar la lluvia. Entiendo, como dices, que los ríos y los embalses pues han notado esa lluvia de ayer, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, los grandes embalses de Navarra, el embalse de Itoiz y el de Yesa, quizás todavía es un poquito pronto, ¿no?, para ver reflejada esa subida de nivel en los embalses, porque tarda un poco, ¿no?, entre que, bueno, todos los ríos, ¿no?, toda la red fluvial recoge la precipitación y eso se acaba traduciendo en una subida del nivel de los embalses, pues quizás pueden pasar algunos días. Pero sí, en cualquier caso, pues bueno, la situación de los embalses ahora mismo en Navarra es bastante positiva, nada que ver con lo que vivimos en primavera. No en vano, este otoño de 2023 es ya el tercero más lluvioso de los últimos 50 o 60 años en Navarra y aún faltan días, aún faltan precipitaciones por recoger, con lo cual pues podríamos encontrarnos, ¿no?, ante el trimestre otoñal más lluvioso desde que tenemos datos, y necesariamente eso se va a ver reflejado en los embalses, ¿no?
Vaya. No sé si la nieve está cerca o no hay previsión de nieve, así como dices que hasta el lunes puede llover.
Sí, claro, las lluvias esperadas, como decía antes, no van a tener mucho que ver con las que se han registrado en las últimas 48 horas, se darán en menor cantidad, y la cota de nieve pues se va a mover un poco en línea, ¿no?, con lo que ha ocurrido a comienzos de esta semana. Puntualmente podría situarse cerca de los 1.000 metros, estaríamos pues en ese rango entre 1.000, 1.200, 1.500 metros, no la esperamos en cotas bajas, pero eso sí, en la zona del Pirineo, en las alturas, en las mayores alturas de la comunidad foral, sí que puede volver a aparecer esa nieve. Y por otro lado, pues también hay que insistir en que este es el tiempo habitual para esta época del año, que parece que nos sorprende un poco, ¿no? Porque venimos de un otoño muy, muy cálido y ahora las temperaturas lo que han hecho es normalizarse. Estas son las temperaturas que cabe esperar para esta época del año, aunque, como digo, pues nos sorprenda. Vamos poco a poco hacia el invierno, hacia los días más fríos del año, y es normal que las temperaturas pues oscilen, ¿no? Como estas últimas horas en torno a 10, 12 grados, o que puntualmente puedan incluso bajar a los 5, y de cara al fin de semana, de hecho, sí que esperamos ya las primeras heladas, ¿eh? A nivel de pueblos, sobre todo en zonas de montaña, podría helar, pero esto, ya digo, tampoco se considera extraordinario para estar ya a finales de noviembre, ¿eh?
Vamos, que el frío ha llegado ya para quedarse, ¿no? ¿Unos cuantos meses?
Sí, claro, es así, aunque no descartemos que vengan episodios episodios de altas temperaturas inusuales para la época del año, quiero decir, ¿eh? No lo descartemos en las próximas semanas, pero bueno, de momento sí que parece que los próximos 5 o 10 días tendremos, sí, un tiempo normal para la época, que sí que nos obliga pues ya a abrigarnos, ¿no? A coger los paraguas, las cazadoras, los abrigos, ¿no? Porque es lo que toca, ¿no? Realmente.
Pello Oria, delegado de AEMET en Navarra, muchísimas gracias por atendernos y por darnos esta previsión. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias igualmente.
Hasta
Chao.
Luego.
En Lencería Marian, en calle Tafalla 14, no dejamos que pases frío. Ven y siente el confort de nuestras batas, pijamas y camisones. Aprovecha el gran surtido de camisetas, lana seda, algodón, modal, los térmicos naturales. Y personaliza tus conjuntos con nuestros panties. No te olvides de nuestros sujetadores para todas las ocasiones. De novia, lactancia, prótesis, deportivos para cualquier deporte, local, adaptado. Pruébate cómodamente. Este invierno no pases frío. Déjate aconsejar. Ven a Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki S-Cross.
Véalo en Vian Automóvil, polígono de Mutilva, calle U, número 15.
¿Firmaste una hipoteca, una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca y pagaste tú todos los gastos? Ahora estás en tu derecho de recuperarlos.
Todas las hipotecas desde 1993 pueden reclamar todos los gastos hipotecarios. Más de 2.000 euros pagados de más que hasta el 2024 puedes recuperar.
En Bufete Iribarren Rivas te ayudaremos. La primera consulta es gratuita. Más de 5.000 navarros ya han recuperado su dinero. En Pamplona y Tudela. Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en Iribarren Renrivas.com y en el 948-820872.
Del 21 de noviembre al 10 de diciembre, Inverdura, las fiestas de las verduras de invierno en Tudela. Degustaciones, música, pinchos, talleres, reunión, restauración, producto. Ven a Tudela y sumérgete en un mundo de sensaciones en Inverdura. No tengas ninguna duda, del 21 de noviembre al 10 de diciembre, Inverdura. Ayuntamiento de Tudela.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
Hasta el sábado 25 de noviembre, solomillo de vaca a 22,95 euros el kilo. Manzana Golden a 1,29 euros el kilo. Pulpo entero 2-3 kilos a 12,99 euros el kilo. Y calamar fresco a 16,99 euros el kilo.
Leclerc, la compra inteligente.
Y tal y como anunciaba antes Esther García, la presidenta María Chivite está con ese balance de los 100 días de gobierno y ha puesto el diálogo como valor y la confianza como objetivo. Escuchamos a María Chivite.
Y esa pluralidad nos obliga a dar más valor que nunca al diálogo, ya que vamos a necesitar de acuerdos entre diferentes. Pero también tengo que decir que este gobierno es un gobierno firme. Ni un paso atrás ante la ola reaccionaria que estamos viendo tanto fuera como dentro de nuestras fronteras.
Por primera vez, las políticas públicas que desarrolla el Gobierno de Navarra van a ser auditadas por expertos de la Universidad Pública. Así lo ha anunciado la presidenta María Chivite. Llegamos ahora a la una del mediodía, donde seguiremos contando toda la actualidad aquí en COPE Navarra. Y también anunciamos que ha sido desarticulado un punto de venta de drogas en Tafalla. Siguen con todo lo que les interesa aquí en Herrera en COPE.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A las 4 de esta tarde hay convocado un pleno en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Pasaría completamente desapercibido, bueno, como prácticamente casi todos, si no fuera porque en el orden del día se debate lo siguiente: la amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo de gobierno en España. Es decir, hoy en Europa se debate sobre los acuerdos de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont y la ley de amnistía. El tema lo pone encima de la mesa el Partido Popular Europeo, el grupo mayoritario donde se encuentra el PP español, y también el grupo conservador donde se encuentra Vox. Que nadie se espere al séptimo de caballería en rescate del ordenamiento jurídico español, porque este debate pues no va a tener consecuencias prácticas, pero sí que sirve para hacer sonar las alarmas en Europa. Hasta ahora ha sido Didier Reinders, que vendría a ser el ministro de Justicia de la Unión, el que se ha dedicado a pedir explicaciones al gobierno de España sobre dos cuestiones básicas: la propia amnistía y el concepto de lawfare, que vendría a ser el uso de la ley para perseguir al independentismo por sus ideas. El de lawfare es algo que tienen en la cabeza los independentistas en sus pactos con el gobierno. Lo que buscan es crear comisiones que investiguen la actuación de los jueces. Y asumir esto pues sería poner en duda en el fondo y en la forma la independencia judicial y poner además a ellos, a los jueces, en la picota, y eso en una democracia plena como es la española no se debería de admitir. Por eso en Europa están preguntando sobre esta cuestión. Así que ahí tenemos al nuevo superministro Félix Bolaños buscando convencer al comisario Reinders de que aquí no está pasando nada. El pleno de esta tarde sirve para todo lo contrario, para intentar evidenciar la crisis que se puede abrir en España cuando se apruebe la amnistía. Al final, Europa, ¿qué es lo que puede hacer? Pues para empezar a mover ficha, lo primero es esperar a que la ley esté aprobada. La Comisión Europea es la única que podría sancionar a España. El Parlamento no tiene competencias. Para que hubiera sanciones, como ocurrió en el caso de dos países, en el caso concreto de Hungría y también de Polonia, se tendría que demostrar que esa ley vulnera los principios fundamentales de la Unión, como por ejemplo la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos o que afecte a fondos de la Unión Europea. Esto lo saben en el Gobierno y por eso la proposición de ley ya expresa que no se ponen en peligro los intereses financieros de Bruselas. Pero claro, una cosa es lo que diga y otra cosa es que sea cierto. Vamos a estar atentos a lo que pase, pero en Europa en su conjunto, no se puede permitir que se ponga en duda la credibilidad democrática y la estabilidad jurídica de la cuarta economía de la zona euro. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues añadiendo a lo que contabas de ese pleno de Estrasburgo esta tarde, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, continúa estrechando el cerco en la causa de Tsunami Democratic. 24 horas después de pedir al Supremo que investigue al fugado Carles Puigdemont por indicios de terrorismo, solicita ahora a Suiza que le informe dónde está Marta Rovira, la número 2 de Esquerra, también investigada en esta causa. COPE ha tenido acceso al informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana que demuestra que la socialista Inmaculada Rodríguez Piñero compatibilizó durante 8 años dos cargos sin poder hacerlo, el de eurodiputada y el de consejera del puerto de Valencia. Además, por este último cobró 40.000 euros en dietas pese a no poder recibirlas. Y a las 9 de la mañana de este jueves entrará en vigor el alto el fuego pactado entre Israel y los terroristas de Hamás. Un alto el fuego de 4 días de duración en el que ambos bandos liberarían tanto prisioneros como rehenes, todos ellos mujeres y menores de edad. Hoy se cumplen, por cierto, 47 días desde el inicio de esta guerra. Y el Papa ha afirmado que lo que está sucediendo precisamente en Israel y en Palestina no es una guerra, es terrorismo, después de recibir a familiares israelíes de los rehenes en manos del grupo islamista Hamás y de palestinos encarcelados en las prisiones israelíes. Francisco ha pedido oraciones por la paz y para resolver los problemas y no seguir con las pasiones que al final, afirma, matan a todos. Y el arzobispo de Toledo ha hecho un llamamiento a la sociedad para que no permanezca indiferente ante el dolor que producen los accidentes laborales y considera imprescindible adoptar y promover una cultura preventiva que proteja la salud y la vida de los trabajadores.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy los árbitros son protagonistas, han dado explicaciones del primer tercio de temporada.
Luis Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, acompañado de otros responsables arbitrales, acaba de hacer balance del arbitraje en el primer tercio de la temporada. Nacho Camuñas.
Ha sido una rueda de prensa en la que se han tocado diferentes temas, como por ejemplo los audios del VAR. Medina Cantalejo ha confirmado que ayer se reunieron con la Liga y que están llevando a cabo labores para que todos podamos escuchar esos audios. También ha hecho referencia al caso Negreira. Dice que respeta el auto del juez, pero que no comparte esa opinión de que haya árbitros corruptos. Y en cuanto a los vídeos que hace Real Madrid Televisión antes de ciertos partidos, el presidente del Comité Técnico de Árbitros ha dicho esto.
Intentar ejercer esa presión no es positivo. Ya la labor del árbitro es lo suficientemente complicada como para echarle más presión encima. Y luego, por otro lado, también me preocupa porque, claro, ya ha habido una involución. Ya ha habido, que yo recuerde ahora, dos equipos que han salido a contrarrestar y a decir que no ven ético y no ven lógico que se produzca ese ataque contra los árbitros. Yo sí espero que, no sé, que haya, pues, que se recapacite sobre este modo de actuar.
Y el juez de Jorge ha citado a declarar a Jennifer Hermoso el próximo martes, día 28 de noviembre, por el caso Rubiales.
Pues todo esto y mucho más aquí en Mediodía Cope, desde ya mismo hasta las 4 de la tarde.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
1:06, seguimos aquí en COPE Navarra y tenemos que seguir contando actualidad. Nos vamos a ir hasta Guardia Civil de Navarra para saludar a Saray. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, habéis tenido que hacer una operación en la cual, una vez más, habéis conseguido parar, en esta ocasión, pues a unos que querían introducir desde Murcia droga en Navarra.
Sí, Alberto, así es. En este caso ha sido una operación conjunta con Policía Municipal de Pamplona. Se ha denominado a esta operación Operación Marcelo. Se llevó a cabo tras tener conocimiento de que una persona residente en Pamplona se encontraba traficando con droga. Y el pasado mes de octubre, un vehículo conducido por uno de los implicados fue interceptado en el peaje de Marcoain. Tras un registro minucioso del vehículo, los compañeros localizaron un acceso a un doble fondo, que llamamos caleta, en el que encontraron ocultos 11 kilos de hachís. En ese momento, evidentemente, fue detenido como presunto autor de un tráfico de drogas esta persona, pero también fue interceptado un vehículo lanzadera que acompañaba a este vehículo, ya que, bueno, pues normalmente el modus operandi de este tipo de grupos criminales consiste en que ponen este otro vehículo lanzadera para cerciorarse de la presencia policial y así alertarles y tratar de evitar los controles policiales. Afortunadamente, en este caso, pues no lo consiguieron.
Oye, pues afortunadamente, y una vez más, enhorabuena por vuestro trabajo. También te pregunto por la jornada que vivisteis ayer, tanto con el Camino Santiago como con la 11, para seguir trabajando.
Sí, eso es. Queremos lo primero agradecer tanto a la Fundación 11 como a la Delegación 11 aquí en Navarra por prestarnos, ¿no?, esa formación, que aunque sea una formación recíproca, porque al final, pues bueno, se trata de que todos aprendamos de todos, pero bueno, agradecer porque es importantísimo para nosotros esa formación para poder trabajar con todas las personas y darle a cada persona lo que necesita. Adaptarnos a las necesidades de cada persona, a sus dificultades y, como digo, pues seguir creciendo cada día para dar una mejor atención.
Oye, pues como siempre, gracias por contarlo así de bien, Saray, pero sobre todo gracias por toda la labor que hacéis y, en este caso, por la preparación como la jornada de ayer. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto. Un saludo. Recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la PP Alercox.
Por cierto, Saray, que se me olvidaba, teníais también consejos de cara al Black Friday, si no me equivoco.
Sí, ya han comenzado las rebajas en numerosos comercios y, bueno, durante estos días daremos más consejos, pero no queríamos perder la oportunidad de alertar a todo el mundo que, por favor, prudencia a la hora de realizar, sobre todo, compras online, que no nos fiemos de cualquier web, que intentemos comprar siempre en lugares de confianza, que no introduzcamos nuestro número de tarjeta ni nuestros datos en, como digo, en webs que no sean de confianza, y si compramos en una plataforma de segunda mano, tampoco le demos nuestros datos a cualquiera, y revisemos, por favor, las reseñas de otros clientes, que siempre es muy útil para poder detectar si estamos ante una página fraudulenta, por ejemplo.
Oye, pues ahí tenemos esos consejos. Sara, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
A vosotros.
Y ya saben que hoy es un buen día para donar sangre. En Adona te cuidan muy bien. Además te dan un zumito y un bocatita para la extracción de sangre. Es una gran acción con la que poder salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Yamaguchi acoge una charla-coloquio sobre permacultura este miércoles a las 6 de la tarde con Iván Flamarique. La charla se enmarca en el proyecto Biblioteca de Semillas de la Red de Bibliotecas de Navarra. El Ayuntamiento presenta este jueves el borrador del Plan Estratégico de Turismo y su impulso a una marca pamplona para posicionar a la ciudad como destino turístico sostenible. El encuentro tendrá lugar en la Sala Multiusos de la calle Calderería de 5 a 6 y media de la tarde y las inscripciones se realizan en la web www.pamplona.es/turismo/turismo-sostenible. Y la Agenda Urbana de Pamplona 2030 ofrece este jueves de 11 a 2 de la tarde una visita guiada gratuita para conocer más sobre las emisiones de dióxido de carbono en nuestra ciudad. La visita parte de la Plaza de Felisa Munárriz en Milagrosa y se desplaza en autobús hasta el Bosque de Absorción. Las inscripciones se realizan en el teléfono 010.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Una y 11 minutos, hablamos de ciencia, saludamos para ello al gran Joaquín Sevilla, director de la cátedra de Laboral Cucha para la divulgación del conocimiento y la cultura científica. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Bueno, ya sabes que soy más de calor que de frío, pero me toca estar unos cuantos meses en Pamplona esperando el ansiado calor. Van a poner estas Navidades en la Plaza Castillo una pista de hielo, así que, ¿qué te parece si hablamos precisamente del hielo?
Sí, pues la verdad es que, a pesar de que es una sustancia muy común, que tenemos ahí en casa un aparato que lo fabrica y que, o que lo mantiene, si lo compramos hecho ya, pero que tenemos ese congelador, pero no deja de ser un material bien curioso. Vamos a comentar algunas cositas. La primera es por qué es resbaladizo y, por lo tanto, que esa es la característica por la que se hacen pistas para patinar, ¿no? Bueno, se hacen artificialmente o cuando ocurre el hielo natural, en, ¿no?, que se hiela en lagos o eso, pues va la gente a patinar allí. Porque en principio el hielo es un sólido, no tiene por qué ser más resbaladizo que el vidrio o que, yo qué sé, una superficie de cemento pulida. Lo que pasa es que cuando el patín, que es muy afilado, bueno, los hay más y menos, pero bastante afilado, se apoya encima del hielo, el peso del patinador apoyado en ese filo, pues ejerce mucha presión sobre el trocito de hielo en el que está apoyado y entonces lo funde. Y eso lo que significa es que se genera una capita de agua entre el patín y y la pista, que es la que lubrica ese rozamiento. O sea que aunque la pista esté muy seca, el patín siempre va por un microcharco, por decir así, que va generando el mismo por el peso del patinador. Entonces, pues esa característica, el hecho de que el hielo se funda por presión, pues es la característica que hace que sea tan interesante para patinar sobre él, precisamente, ¿no?
Porque ya sabes que soy muy de letras, Joaquín, pero claro, te estaba escuchando y supongo que salvando las distancias, pero es decir, el patín hacer sobre el hielo una especie de aquaplaning casi.
Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que para hacer ese aquaplaning primero fabrica ese agua, que no estaba allí, por su propio peso. Por cierto que ese es un pequeño experimentito que puede hacer cualquiera con un hielo en casa, apretarle con un tenedor o con la cuchara y ver que donde vas apretando se va fundiendo. Entonces, si aprietas durante un rato, vas haciendo un agujerito por presión. Entonces, bueno, claro, el hielo, o sea, el patín pasa, funde y al irse otra vez se vuelve a congelar. Entonces, pues aunque no lo veas, está ocurriendo ese
qué bueno, ¿no? Qué curioso. Por cierto, pues sí, resbala sí. Y resbala bastante porque el patín va bastante rápido.
Sí, sí, no, resbala mogollón, claro. En cambio, seguramente si pones cosas ligeras encima del hielo o sobre una superficie muy grande, pues resbalará mucho peor porque no tendrás ese efecto y tendrás mucho más rozamiento.
Sí, eso es que a veces también el hielo se pega, ¿no? En vez de
efectivamente. Resbalar. Esa es otra característica bien interesante y bien peculiar porque hay que evitarlo. Si en vez de con el patín tocamos un hielo que esté especialmente frío con la mano, sí, y peor todavía con la lengua,
correcto,
que eso le habrá pasado a alguien chupando un helado o a veces un poste, yo qué sé, en fin. Yo he visto en internet cosas de lo más horrible a este respecto.
Creo que había una película que era Dos tontos muy tontos que se quedaba pegado con la lengua ahí al palo, sí, de una pista de esquí.
Eso es. ¿Por qué se queda pegado el cuerpo a una cosa que está bajo cero, ¿no? A temperaturas muy bajas o a hielo directamente? Pues la razón es que el cuerpo tiene mucho agua, ¿no? Sí. En promedio, pues somos más del 60% del cuerpo es agua. Entonces, si ese agua superficial, ¿no? Vamos a suponer, sí, un trocito de piel que tiene poros y en esos poros pues hay agua de sudor, sí, o de, bueno, agua.
Bueno, o en Pamplona de pasear por la calle.
Y entonces lo pones en contacto con el hielo. Si la temperatura de ese hielo o de ese poste es tan baja que congela tu agua que está dentro del poro, como al congelarse aumenta el volumen y además puede generar incluso astillas, pues lo que haces es que de repente en el interior del poro se han generado unos cristalitos de hielo que sujetan esa piel, ese poro, al resto del hielo que hay ahí pegado. Y eso, pues con unos cuantos poros alrededor, pues hace que se te haya pegado el dedo a ese sitio.
Qué curioso.
Si estiras, pues entonces vas a arrancar la parte de piel o de carne, ¿no? Que está hasta donde ha penetrado la congelación, o sea que no es una buena idea porque te va a doler y además vas a perder el trozo y no es buena cosa.
Y
la otra opción
menos
es fundir eso. Lo que pasa es que, claro, si lo has hecho en el exterior, pues a ver con qué aportas suficiente calor a ese entorno como para que el agua esa de tu dedo se funda, ¿no? Pero esa es la única solución. Desde luego, echar más agua no es buena idea, porque por muy caliente que esté, difícilmente vas a conseguir con agua aportar esa temperatura. Yo lo que recomendaría es un secador de pelo o algo así, localmente, hasta que fundas ese sitio, ¿no?
Luego ya tendremos que buscar dónde enchufarlo, pero el secador de pelo puede ser una buena opción, depende de dónde estemos. Y luego también el hielo, que evidentemente, hoy has dado dos cosas muy curiosas, que el mismo hielo resbala mucho y el mismo hielo se queda pegado, y también que es
pero,
dime.
Sí, pero fíjate que son por razones muy distintas.
Correcto.
O sea, se queda pegado a la piel y es resbaladizo con piezas metálicas, ¿no? Y que generan presión. Y una tercera
cosa. Y el tamaño
cosa,
también has dicho que variaba, ¿no?
Sí, eso es, sí. Cuanto mayor presión hagas, o sea, si el filo es pequeño, pues mejor, ¿no? Uh-huh. Y una tercera cosa, para terminar, es la razón por la que usamos los hielos para refrigerar bebidas, uh-huh, y no una piedra. O sea, ¿por qué no, lo que tenemos en el congelador para refrigerar el pacharán o la Coca-Cola son cubitos de hielo y no piedrecitas? Que a lo mejor pues te valdrían igual si están a la misma temperatura, pues la razón es que para cambiar un grado centígrado, pues una piedra o lo que sea, pues eso roba relativamente pocas calorías. En el caso del agua, una por cada gramo. Entonces, pues bueno, la piedra, pues algo parecido. Entonces, pues en muy pocas calorías, o sea, robando muy poco calor, enfriando poco, enseguida se habría puesto la temperatura de la bebida. Mientras que el hielo, lo que tiene es que fundirse, un gramo que se funde roba 500 calorías. O sea, por cada gramo el hecho de fundirse es 500 veces más eficiente que aumentar un grado centígrado. Entonces, pues, eso hace que el hielo, el cambio de fase del hielo, sea un refrigerador magnífico. Y bueno, pues mientras va quedando hielo, pues la bebida en cuestión está a 0 grados. Eso sí, tienes el inconveniente de que eso ocurre porque se va fundiendo y por lo tanto le va añadiendo agua a la bebida, cosa que en algunos casos no es malo, con bebidas de altas graduaciones y demás, pero en otras, con el vino, por ejemplo, pues no se suele hacer porque no nos gusta que se agüe el vino, ¿no? Pero bueno, es esa propiedad del calor de cambio de fase la que hace la razón física que hay detrás de que usemos hielo para refrigerar bebidas.
Claro, es que parece una tontería, pero claro, estaba escuchándote y digo, claro, si hiciese una piedra del mismo papel que el agua, tú tiras una piedra, luego la vuelves a enfriar y no se acaba nunca.
Claro, de hecho venden por ahí unos inventos pues con un líquido rodeado de plástico, sí. Bueno, a veces es agua directamente, para que lo puedas usar varias veces.
Para la nevera, ¿no?
Sí, para ponerlo en la nevera. Pero los de IT de picnic, que son con un líquido que se enfría mucho más abajo, o sea, un poco más abajo de los 0 grados y tal, esos que van ahí cerrados, que son como unas botellitas, o sea, que son un poco grandes, para meter en las neveras, esos están bien diseñados y funcionan bien. Pero otros que venden en cubitos, como para echar en la bebida directamente, esos funcionan bastante mal. Todos ellos, desde luego, peor que un hielo. O sea, no aportan esa ventaja, ¿no?
La única ventaja es que no se derriten, pero como dices, enfría un poquito, ¿no?
Exactamente, esa es la cosa.
Oye, muy curioso.
O sea, que hemos visto tres características del hielo que parecía una tontada. O sea, vamos, que tienen su razón física y que le dan tres propiedades curiosas. Dos a utilizar y una a evitar, ¿no? Ser resbaladizo para esquiar, que refrigera muy bien, pues para refrigerar bebidas, y en cambio, pues que tenemos que tener cuidado para no quedarnos pegados.
Mira, yo puedo practicar en la pista de hielo de la Plaza Castillo, puedo practicar dos de ellas a la vez, una el resbalar con los patines, y la segunda, cuando me caiga, puede comprobar que me quedo pegado.
Esperemos que no.
Esperemos no caernos y si no, hacernos poquito daño. Joaquín, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Luego.
Voy a pillarme.
Vive cada momento al máximo, saborea cada instante, cuídate con cada sorbo.
Inventaré una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lacturale y bébete la vida.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Al conducir de noche no solo es suficiente que tu coche tenga buenas luces, también necesitas una buena visión nocturna.
¿Sabes que hay unas lentes que potencian tu visión en condiciones de baja iluminación?
Aumenta tu seguridad al volante.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y durante este mes a un precio muy interesante.
Y en este miércoles llega la lluvia y a Víctor, que no le gusta mojarse, lo que hace es entretenerse pintando habitaciones. En esta ocasión, este fin de semana, va a pintar uno de los dormitorios de casa de su hermana. Y yo le pregunto siempre, pero Víctor, ¿cómo lo haces? Me dice, mira Alberto, esto es muy sencillo, pero muy sencillo. Hasta tú eres capaz de hacerlo. Me dice, vas a picarme en pinturas, les dices lo que quieres hacer y hay un profesional allí que con total tranquilidad te va diciendo qué productos necesitas, qué material necesitas, cómo aplicarlo para que te quede un resultado perfecto. Así que nada, ya no tienes excusa y acude a Bicarpin Pinturas. Los podéis encontrar en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de Seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Sección de Información Económica y Bursátil. Recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, y sigue la bonanza con un rebote tal y como avisabas.
Bueno, sí que es cierto, como comentamos anteriores sesiones, que después de un tercer trimestre duro en que los mercados corrigieron con relativa fuerza en julio, agosto, septiembre y octubre, pues era de prever que un rebote debería venir. Aparte, había algún indicador como del miedo, que había una aversión a la renta variable tremenda en los índices, y eso hace que, como siempre, por dirección contraria, pues previsiblemente viniese un rebote. Lo que pasa es que ha sido francamente bueno. Llevamos un 10% de subida en este mes de noviembre, y con un IBEX que ya cerca del casi del 10.000, 9.890, con muchas ganas, subiendo un 20% este año. Pues ni tan mal.
¿1.000 puntos ha subido?
Pues prácticamente sí, porque hace dos o tres semanas tocó el 8.8 y ahora lo tenemos en el 9.8. Entonces, bueno, pues ha sido, bueno, un poco ciclotímico. Cuando se ponen las pilas, pues bueno, la evolución, todo el mundo no quiere perderse la subida y compra acciones.
Incluso en algunos algunos mercados con muchos máximos.
Sí, prácticamente en Estados Unidos el S&P 500, el Nasdaq, que por cierto sube este año un 45%, está muy cerca de sus máximos. Y eso no cabe duda que contagia al resto del mundo mundial.
Y ahora la pregunta es el por qué. Creo que hay dos fuentes importantes.
Yo, bueno, lo achacamos, yo principalmente creo que es, no cabe duda, a la caída de los tipos de interés y a la sensación de que ya los bancos centrales van a dejar de subir tipos. La duda es cuando empiezan a bajar, pero ya que dejen de subir ya es mucho. Sí. Y sí que advertíamos que el miedo a que el bono americano a 10 años pasase del 5, llegó a tocar el 5-10, pero poco a poco le han ido zumbando y ahora lo tenemos a 4-40. Ese descanso en los tipos, pues no cabe duda que es la clave, a mi juicio.
Entiendo que tenemos que decir bienvenido sea. ¿Qué es lo que está descontando el mercado, Juan Pablo?
Pues efectivamente, yo creo que está descontando que posiblemente puede venir una recesión, pero que va a ser suave, un aterrizaje suave de la economía, y sobre todo lo que decimos, es decir, que ya esta tensión de los tipos va a dejar de estar presente, y si eso viene acompañada, como parece, con una reducción de la inflación, pues al final no cabe duda que los resultados empresariales van a mejorar y que prevé que igual tenemos un 2024 bastante bueno.
Es decir, antes de repasar las citas que tenemos, casi que el mercado hace un poco oídos sordos, ¿no?
Hombre, con todo el entorno, pues muchos clientes, inversores se preguntan cómo, con la que está cayendo tanto el tema geopolítico de Oriente Medio, de Ucrania, y a nivel interno, ni te cuento. Pero bueno, vemos que la bolsa tiene vida propia, y en este caso son los datos macro y las previsiones las que apuntan, y sobre todo, lo que digo, la relajación de tipos es clave.
Hablando de citas, mañana Acción de Gracias y pasado Black Friday, ¿se espera un poquito de descanso?
Sí, efectivamente, vamos a tener unas sesiones, yo creo que de transición también en Europa, merecido descanso. Y con estas dos señas, pues efectivamente más todavía. En Estados Unidos ya prácticamente están cogiendo las maletas. Hasta el lunes ya todos los brokers y las familias y tal, pues yo creo que están ya de fiesta. Y eso se va a notar en los volúmenes de mercado. Y bueno, ya veremos el lunes y veremos este comienzo de ventas de la campaña navideña, cómo son y cómo se interpreta el mercado.
Y como vaticinabas, la renta fija cayendo.
Efectivamente, las letras ya de aquí a un año, que estaban a 3,87, las llegamos a colocar, bueno, poco a poco van goteando y ya están a 3,56, que ojo, aún así es una inversión francamente buena, pero pues lo dicho, hemos pasado de letras al 0 a casi al 4, pues ahora tienen que relajarse, y yo creo que en el futuro se irán goteando.
Y hablamos de resultados, por ejemplo, de NVIDIA.
Sí, el mayor productor de semiconductores, valor de estrella este año a nivel mundial por todo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, ayer publicó resultados francamente buenos, tanto los beneficios como las previsiones, en todos los aspectos, y la acción curiosamente bajó un 1. Es decir, bueno, pues una vez más no nos sorprende. ¿Por qué? Pues porque también había descontado la acción. Recordemos que este año sube un 250%, pero resultados francamente buenos que va a dar impulso a todas las tecnológicas.
Y hablamos de Inditex.
Sí, por comentar un valor interno nacional, bueno, una joya. Siempre los que nos siguen desde hace muchos años en este programa saben nuestro amor por Inditex, el mío personalmente. Sí que recomendamos comprarla a 20, a 22, a 24. Bueno, la tenemos a 37 la acción, francamente, ya con una capitalización de 115.000 millones, casi nada. Y un valor que incluso los analistas vaticinan que va a brincar los 40 euros a corto plazo, ya veremos.
La verdad es que lo hacen muy bien los de Inditex. Hablamos del pago, Juan Pablo, lo suelo dejar para el final, pero hoy voy a empezar con Bitcoin porque además tenemos información y noticia alrededor de Bitcoin.
Sí, ayer, bueno, saltó, bueno, la noticia, no sé si la alarma la noticia, pero el CEO de Binance, que es el mayor intermediario a nivel mundial, Chapin Zhao, pues bueno, al final en el juicio que tenía pendiente ha reconocido los delitos, todo tipo de delitos, por lo visto, que de estafa, de blanqueo de capitales. Se ha comprometido a pagar 4.000 millones de multa, casi nada. Pero aún así, sí que hubo un poco de turbulencia en el Bitcoin, pero bueno, aguanta bastante bien porque ha sido una noticia de mucho alcance. Y lo tenemos a 36.500 el Bitcoin. Bueno, pues bastante firme después de subir un 100% en los últimos tres meses.
¿Dólar?
Pues bueno, está perdiendo gas o lo mismo. El euro está muy fuerte, ha pasado de 1,06 a 1,09 dólares por euro. Bueno, así está. Aquellos fondos que invierten en dólares, pues se habrán resentido un poco, pero ya veremos si es capaz de brincar los 1,10.
¿Petróleo?
Nada, muy estable. Bajó por debajo de los 80, estuvo a 76, lo tenemos otra vez a 82, pero bueno, relativamente bastante estable.
¿Y oro?
Pues casi intentando brincar los 2.000 dólares por onza, bajó a 1.910, lo tenemos a 1.999. Bueno, parece que sigue, hay perfiles que para diversificar y como activo de refugio parece que siguen apostando por él. Veremos si brinca los 2.000.
Y para terminar, ¿qué es lo que toca? Porque entiendo que alguno va a poder hacer caja.
Hombre, lo normal es, bueno, en principio, como decíamos las semanas pasadas, cuando había un poco sangre y caídas en el mercado, pues mantener la cartera, no hacer cambios, e incluso aprovechar a aquellos valientes los bajos precios que habían alcanzado algunos valores. Después de este rebotón, yo creo que hay que seguir disfrutando, aunque entiendo que tampoco estaría mal hacer cajas si uno ha tenido la suerte de estar en el valor concreto que ha ganado un 10% en tres semanas. Bueno, pues a la buchaca y ya tiene las navidades cubiertas.
Juan Pablo Montes, como siempre, muchísimas gracias. Cuéntanos dónde te podemos visitar.
Sí, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navarra, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, ininterrumpidamente. Y un teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, director de Renta 4, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y recibimos en el estudio de COPE Navarra a Rafael Santandreu con su nuevo libro, El método para vivir sin miedo. Ya saben que este es el autor de El arte de no amargarse la vida. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, bienvenido aquí al estudio de COPE Navarra. Esta tarde tenemos en la calle Zapatería a las 7 en la Biblioteca de Diario Navarra esta presentación. Ahora te pueden escuchar, pueden abrir boca y luego te pueden saludar o incluso aprovechar para que les firmes un libro.
Sí, sí, y también para contarnos historias, porque últimamente, desde que publiqué Sin Miedo y ahora El método para vivir sin miedo, en las charlas de presentación ya viene mucha gente que ha superado un trastorno de ataques de pánico, TOC, hipocondrías, y es una cosa brutal cuando te cuentan esos testimonios, ¿no? Una transformación tan heavy, tan bestia, de personas que, por ejemplo, hay personas que llevan 30 años con ataques de ansiedad diarios, que tomaban un montón de pastillas, invadidas por ese miedo, ¿no? y que han hecho una terapia increíble durante unos meses, ha sido difícil, pero lo han hecho, y ya no sienten ese estrés, esa ansiedad. Es un cambio de vida tan radical que es súper bonito, porque nos demuestra que la mente puede cambiar de una manera muy radical si sabes cómo y te aplicas a ello.
Tiene que ser bonito, tiene que ser una felicidad inmensa, un orgullo tremendo, no sé cuántas etiquetas poner.
Pues todo eso, la verdad es que no hay nada más bonito. De hecho, fíjate que este libro, El método para vivir sin miedo, contiene 20 testimonios, ¿no?, de personas que han hecho este cambio, ¿no? Pero esto procede de una base de datos mayor, que es en mi canal de YouTube, donde llevamos casi 200 ya, que se dice rápido, ¿no? Y son personas de todo tipo, hay médicos, hay empresarios, hay una futbolista profesional, que también sale en el libro, Carla Bautista, que dan la cara, ¿no? Porque decir, confesar que tú has tenido un lío mental de la leche durante muchos años no es fácil, pero lo hacen porque quieren ayudar a otros también, ¿no? Y quieren decir, oye, es que existe una salida, ¿no? Aunque tú tengas ataques de pánico, no tienes que tener esto, no tienes por qué. Hay una salida, ¿no? Y eso es súper bonito.
Existe una salida y no eres el único, que también muchas veces...
Total.
No es lo de mal de muchos consuelo tontos, pero sí que es verdad que cuando ves que hay gente, oye, que tiene tu mismo problema, ves, oye, que estamos en un equipo y te ayuda encima, si te guía y te enseña y te muestra un camino, es que la solución, vamos, que vas camino del tercer libro ya.
Sí, exactamente. Fíjate que unas de las testimonios que salen en este libro, que me gusta especialmente, son las hermanas Zapata, que son un poco famosas, porque las hermanas Zapata, o muy famosas, son las actrices, salen en el programa First Date, son gemelas, hacen de camareras ahí en el programa, ¿no? No sé si las has visto alguna vez. Y las hermanas Zapata, resulta que ellas tenían un TOC desde niñas de comprobación, tenían que comprobar todo el tiempo, pero era una cosa que las volvía locas. Marisa Zapata, una de las hermanas, ella en su testimonio confiesa muy valientemente que ella se autoingresó en un hospital psiquiátrico en una ocasión porque no podía más de la ansiedad de esa comprobación que tenía que hacer todo el día, ¿no? Ellas han hecho una terapia de 8 meses y las dos están bien, ya completamente bien. Entonces, fíjate que es muy importante que personas famosas, que personas exitosas digan, mira, yo he tenido esto y he salido de eso, ¿no? Porque además la terapia para superar el miedo agudo, que eso es los ataques de pánico o el TOC, es miedo agudo, es difícil. Porque fíjate, se llama terapia de exposición. Significa, ya lo dice la palabra, que te tienes que exponer voluntariamente a lo que más temes, todos los días, de manera programada y con total aceptación, porque solo así te desensibilizas. Entonces, es tan difícil que si no estás muy seguro de que eso cura, no lo hace ni el tato. Entonces, por eso los testimonios son tan importantes, ¿no? Decir, ostras, si las hermanas Zapata, estas actrices súper majas que he visto toda la vida, se han curado haciendo esto, pues venga, me toca a mí también. Entonces, por eso los testimonios son tan importantes.
Entiendo por lo que dices, Rafael, que hay que ser conscientes que es un problema, hay que ser conscientes que no es sencillo, no es pinta y colorea.
No.
Pero que con trabajo y con voluntad se puede.
Claro, esto es muy importante porque, ¿sabes? Yo creo que en nuestra sociedad somos demasiado... queremos las soluciones rápidas, la pastilla, ¿no?
Y atajos.
Atajos, sí. Y bueno, en algunas cosas más o menos podrá funcionar, pero en esto no. Y en muchas cosas no, ¿no? Y en la salud mental no. La salud mental realmente estamos viendo que es reescribir tu cerebro, reescribir tu mente, y es un hábito mental, ¿no? Si una persona es un cascarrabias, si una persona se queja todo el tiempo, si una persona no tiene fuerza de voluntad, todo eso se puede cambiar, pero te va a costar. Una pastilla no es la solución, porque, bueno, la necesitarás siempre en el caso de que funcione, ¿no? Mira, una de los testimonios del libro es María José. María José es una mujer de Alicante que tenía ataques de ansiedad cada día, todos los días, pero durante 30 años. Los empezó a tener a los 20 años e hizo la terapia a los 50 años. Vale. María José tomaba entre 8 y 10 tranquilizantes cada día. Ella es de Alicante y ella misma dice, Rafael, iba zombie. Yo por Alicante toda mi vida he ido zombie. Pero me daban los ataques de ansiedad igual, porque ya estaba habituada a las pastillas, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía una adicción a las pastillas. Bueno, María José es de los casos más largos en el tratamiento que hemos hecho. Fíjate que ella tardó 3 años, pero el primer año lo tuvimos que dedicar a que dejase a superar la adicción junto con su médico. Poco a poco fuimos dejándolo. Primer año solo dedicado a que dejase, porque esa no es la solución. Fíjate que los tranquilizantes, que pueden servir para muchas cosas, pero para el miedo agudo son un problema. ¿Por qué? Por lógica, fíjate. Si tú tienes ataques de pánico y te tomas un tranquilizante, es verdad, te va a tranquilizar. Pero tu mente lee también que hay algo que temer. Por lo tanto, el miedo continúa e incluso aumenta. Por eso se da esta paradoja que le pasaba, por ejemplo, a María José, que cada vez tomaba más tranquilizantes y cada vez tenía más ataques de ansiedad. Entonces, ella tuvo que hacer toda esa terapia de exposición, exponerse. Por ejemplo, ella iba cada día a los grandes almacenes, recuerdo, al mercado central de Alicante. Se metía allí y sabía que le iba a dar el ataque de ansiedad, pero lo soportaba día a día, día a día. Y ahora no tiene absolutamente, ha tenido problemas en su vida, pero ya no tiene ataques de ansiedad. Puede tener nervios, pero no tiene ataques de ansiedad. Está completamente curada.
Rafael, claro, en este libro, El método para vivir sin miedo, tenemos testimonios, tenemos soluciones en los que podemos asemejarnos, podemos coger ese camino. Incluso entiendo que cobra más vida el libro anterior, el de El arte de no amargarse la vida, porque tal vez es el libro a referirse, ¿no?
Sí, bueno, existe un libro anterior, porque este libro es una continuación de Sin miedo. Hay un libro que yo publiqué hace 2 años que se llama Sin miedo, en el que explico detalladamente cuál es el método de 4 pasos, ¿no?, de exposición para superar el miedo agudo, y este es una continuación, el método para vivir sin miedo, ¿no? Mi primer libro, ¿no?, El arte de no amargarse la vida, es un libro más para superar, para gestionar mejor las emociones en general, ¿no? De hecho, todos te van a ir bien.
Cuando el problema no sea tan grande, ¿entiendes?
Exactamente. Y bueno, todo influye, ¿no? Muchas veces la gente, cuando supera un trastorno de ataques de pánico o el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, luego quiere mejorar su vida en general, ¿no? Quiere, pues, gestionar mejor sus emociones, ¿no? No enfadarte tanto con tu pareja, ser más paciente con tus hijos, aprender a motivarte mejor en el trabajo y no estresarte. Y todo eso también se puede aprender. También será un proceso de ensayo, de cambiar hábitos, de reprogramar tu mente, y también es muy bueno, también se puede hacer perfectamente. Y bueno, la verdad es que hoy en día tenemos unas herramientas muy comprobadas científicamente. Existen más de 2.000 estudios, por ejemplo, que ratifican la eficacia de la terapia cognitivo-conductual, ¿no?, que es, en el fondo, es la que yo hacemos y la mayor parte de los psicólogos, ¿no? Terapia cognitivo-conductual. Pero lo que está claro es que si no estás dispuesto a trabajar todos los días, por comprar un libro y leerlo, nadie cambia. Incluso te diré, por hacer una terapia, nadie cambia, ¿eh? Es por aplicar todo eso que te han enseñado cada día, cada día, cada día. Es muy parecido a hacer deporte.
Vamos, constancia.
Sí.
Y voluntad.
Y mucha voluntad, mucha constancia, porque al principio tu mente sigue produciendo esos miedos, sigue produciendo ese hábito, ¿no? Por ejemplo, mira, existe en el TOC, existe el TOC de la hipocondría. La hipocondría es un TOC, ¿no? Hay uno de los testimonios, el de Francesca, que es una chica que vive en Andorra, que ya le asolaba la hipocondría, ¿no? Los pensamientos de, ay, sí tengo un cáncer, ¿eh? Pero la cosa se complicó muchísimo cuando nacieron sus hijos pequeños, porque entonces traspasó la hipocondría a ellos y temía que ellos tuviesen un cáncer, que ellos tuviesen un tumor. Francesca cuenta que el peor momento del día era por la noche cuando los bañaba y no podía evitar palparles por si tenía tumores, los niños, cada día. Tú imagínate cómo lo pasaba Francesca. Bueno, pues fíjate que un deber que tenía que hacer Francesca para curarse era imaginar todos los días que efectivamente sus hijos tenían las peores enfermedades y morían. Cuenta Francesca en su testimonio que ella, haciendo esta imaginación, lloraba, temblaba, llegó más de un día a vomitar, porque era lo que ella más temía. Hemos de pensar que cuando las personas que tienen hipocondría, etcétera, eso para ellos es brutal. Bueno, pues lo hacía con esa perseverancia todos los días, todos los días. Y creo que ella tardó entre 6 y 7 meses en estar completamente bien. Pero fíjate que yo le preguntaba, en su testimonio le preguntaba a ella. Le decía, oye, ¿y si tú, ahora que estás curada, yo te pregunto, ¿y si tu hijo, finalmente, alguno de tus hijos tiene un cáncer? ¿O tú? Y decía, iba y me dice, Rafael, ahora no lo tenemos, por lo tanto, ahora vamos a disfrutar de la vida. Punto. ¡Wow! que Francesca sea capaz de decir esto y pensar así es brutal. Pero, amigo mío, lo que le costó, ¿eh? Tenía que hacer esos ejercicios de exposición todos los días.
Dos últimas, estaría horas hablando. Dos últimas, entiendo, hemos hablado de la felicidad de ver ese paciente, esa persona que te escribe, que acude a una presentación como la de hoy y te dice que se ha curado, pero también en el proceso, en el trayecto, hay baches.
Claro.
Ah, bueno, las
duros,
recaídas.
¿No? Y sí, momentos sí. Duros también para ti, ¿no? De ver que alguien tiene que seguir aguantando.
Sí, sí, sí. Y bueno, es un proceso duro y que además tiene recaídas. Eso hablamos mucho, ¿no? En los testimonios lo explican muchas veces, ¿no? Yo les pregunto, ¿no? Porque la mente cuando... Es un hábito. Tenerle miedo es un hábito, ¿no? Es como una trampa mental en la que se cae, ¿no? Vas mejorando, vas a tener recaídas, vas a tener que seguir trabajando y bueno, la persona tiene que tener mucha fe en el sistema, en la terapia de exposición, pero la tiene por dos razones esta fe. Primero, porque ve que otros miles de personas se han curado haciendo eso. Y segundo, te diré una cosa, porque no tiene otro remedio. Porque su vida con el miedo agudo, con los ataques de pánico o el TOC, es tan chunga que dicen, ok, no puedo seguir así. Voy a hacer lo que más temo. Voy a visitar el infierno todos los días de manera programada y pasearme ahí un rato porque quiero curarme. Lo hago por mí y lo hago por los demás, muchas veces, a los que ayudaré después, siendo yo un testimonio, ¿no?
Qué chulo. Por último, no sé si podemos dejar un consejo, una frase, no tanto para la persona, que ya ha recibido creo que muchos mensajes, sino para el entorno, familia, amigos... de alguien que tenga alguna de las cuestiones que has mencionado, oye, ¿cómo le podemos animar a que intente coger esa voluntad, valentía y constancia?
Sí, pues la verdad es que es muy importante este tema porque fíjate que ayudar a alguien que tiene miedo agudo, que tiene ataques de pánico o tiene TOC es muy particular. No es una ayuda, la ayuda habitual, porque la has de ayudar no protegiéndole. Que eso es a lo que nosotros tendemos más y nos gustaría hacer, ¿no? Nadie quiere que tu hijo sufra, nadie quiere que tu esposa lo pase mal. Intentamos, solventarle este cáliz, pero sin embargo, hemos de hacer todo lo contrario. Le hemos de animar a que haga eso que es tan difícil. Y es la ayuda más difícil que podemos prestar las personas a la gente que queremos, ¿no? Pero, sin embargo, hay que hacerlo así. Informarse de qué va este tema... y empujarles a que se conviertan en dueños de su propia mente.
Claro, pero entre medio hay un proceso. Quiero decir, a un niño que tiene miedo a los perros,
bueno.
No le puedes coger y poner al lado de un perro. Tendrá que haber algún paso anterior.
Sí, bueno, poco a poco, pero va a tener que ir en esa dirección cada día de manera programada, cada vez acercarse más a esos perros, ¿no? Entonces es difícil, ¿verdad? Y mira, yo a veces estoy en contacto, me escriben por Instagram. Ahora, por ejemplo, en estos momentos hay unos padres... Que me están explicando cómo su hijo está haciendo toda esta terapia de exposición. Y es un chaval que tiene 10, 11 años, ¿no? Y el chaval ya me escribe a mí también y me dice, Rafael, me estoy convirtiendo en un superhéroe. Y yo le digo, claro que sí, tío. Pero está muchísimo mejor este chaval, ya está muchísimo mejor que hace 3 meses, que hace 6 meses, ¿no? Y es enternecedor cómo los padres le conducen a su hijo a que haga eso, a que haga lo más difícil, ¿no? Es la ayuda más difícil, pero hay que hacerlo.
Rafael San Andreu, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por este libro, El método para vivir sin miedo. Gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, amigo.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
Este mes en Chill Out Sofás. Ven a celebrar con nosotros nuestro particular Noviembre Negro. Descuentos de hasta el 20% en artículos de tienda y promociones que te pondrán los pelos de punta. No dejes pasar esta gran oportunidad. Solo este mes en Chill Out Sofás.
Solera presenta su nuevo servicio de fisioterapia a domicilio. Si tienes problemas para subir escalones, si necesitas apoyarte para levantarte de la silla o te has caído en el último año, te podemos ayudar. Un programa novedoso y accesible, dirigido a mayores de 65 años, guiado por fisioterapeutas. Llámanos e infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
El mejor jamón
en Romero.
Por supuesto, de Jamones Romero. ¿Y el mejor producto gourmet?
En Romero.
Y como se acerca la Navidad, los mejores lotes y cestas
en Romero.
Celebra la Navidad con buen gusto. Jamones Romero es una buena elección. Visítanos en cualquiera de nuestras 6 tiendas o en jamonesromero.com. Jamones Romero. Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Recibimos a Andrea Delgado, que viene con Jordi Rodríguez Virgili.
Bueno, pues estos días analizando esos movimientos que en política parecen poco y luego, bueno, pues al final, como se suele decir, ese efecto mariposa acaba en algo mucho más complicado. Vamos a intentar analizarlo con Jordi Virgili, él es profesor de la Universidad de Navarra y experto en políticas también. Jordi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo decía que como estos movimientos no son algo, bueno, pues que parecen sencillos, ¿no? Y es que ya desde hace un tiempo la política se ha convertido en esto, ¿no? Ya hemos dejado atrás ese bipartidismo, esos dos grandes frentes y atendemos a lo que es los pactos, las negociaciones, y muchas veces un movimiento pequeño entraña mucho más de lo que pensamos.
Sí, efectivamente. Yo creo que estamos en un momento de una gran polarización política con un lo que llamamos de bibloquismo, o sea, son dos bloques, no más que, como muy bien decías, no dos partidos, sino dos bloques de partidos cada vez más polarizados, distanciados, donde se están rompiendo esos puentes de entendimiento entre un bloque y otro. Pero claro, los bloques no son homogéneos, ni mucho menos, y más sobre todo el bloque que podríamos decir de la izquierda, donde hay partidos que ni siquiera son de izquierdas, como puede ser el caso del PNV. Entonces, como muy bien dices, los equilibrios, los ajustes dentro de ese bloque no son nada fácil. Y yo creo que indudablemente en los nombramientos hay que hacer esa especie de puzzle donde si pones una ficha, cambias una ficha, igual te obliga a mover otras que tienes a su alrededor. En el caso del nombramiento de Massain, yo creo que sin duda ha pesado, pues como muy bien recordabas tú ahora, pues una especie de, digamos, agradecimiento al PSN por la labor de Santos Cerdán, por el apoyo de María Chivite, es uno de los pocos gobiernos autonómicos que mantiene el Partido Socialista, pero creo que habrá pesado también la capacidad negociadora de Massainz en esos años de gobierno de coalición aquí en Navarra, donde tuvo que sacar presupuestos, pues pactándolo no solo con los socios de gobierno, sino también con la necesaria abstención de Bildu. Entonces, sin duda, yo creo que eso se ha tenido en cuenta y esa capacidad de negociación en cuestiones delicadas e importantes, pues también ha tenido importancia para una cartera nada más y nada menos como la de Seguridad Social, en un momento donde, a ver, los acuerdos y los pactos que se han firmado con el PNV pues van a llevar ajustes no menores.
¿Cómo se masca y cómo se entiende y se explica que partidos que a priori nada tienen que ver, como puede ser Bildu o PNV, o acaben juntos en el mismo bloque? ¿Cómo se explica esto en política?
Pues yo creo que se explica por dos respuestas muy, muy sencillas. Sería nuevo, ¿qué hay de lo mío? Es decir, hay un gobierno débil, un gobierno que necesita nuestro apoyo, o un partido débil, podemos decir, como es el caso del Partido Socialista. Junts ha visto, por ejemplo, por hablar de Junts y el último que ha sido el último apoyo que ha recabado, pues una oportunidad, pues eso, de conseguir la amnistía, de conseguir una serie de beneficios propios que de otra forma no hubiese conseguido. Por tanto, una razón es qué hay de lo mío, la posibilidad de ante un socio débil de conseguir cosas que tú crees beneficiosas para tu formación o para tu comunidad autónoma. Y dos, también él, que son bloques también en contra, y el PNV en este caso lo ha dicho muy claro, mira, con Vox no vamos a ir a ningún sitio. Entonces, pues mira, que para eso tenemos que ir con Bildu, tenemos que ir con Esquerra, tenemos que ir con el Partido Socialista, pues estamos mejor. Es decir, igual que te decía antes, la polarización que estamos, la polarización exige posicionamiento, y no especial razonamiento. Entonces, es ¿con quién estás? ¿Conmigo o contra mí? Entonces, el PNV y Junts no pueden estar en la misma coalición donde está un partido como Vox, que defiende la unidad de España, que defiende una serie de ideas, de sacarle, de arrancarle una serie de llamémoslo, privilegios, favores, beneficios al Partido Socialista y de no situarme en un bloque donde hay un partido pues que defiende pues eso, pues una España más centralista, si quieres, o la unidad de España, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que son estas dos razones, ¿no? El posicionamiento en contra y el qué hay de lo mío.
¿Y cómo se explica en un país como España el hecho de que partidos minoritarios tengan tanto poder a la hora de este tipo de pactos o de, al final, bueno, pues el día a día, ¿no?, de la política y la democracia?
Pues yo creo que es una situación preocupante, Andrea, porque creo que es, y todos los oyentes seguro que comparten, o gran parte de los oyentes comparten este diagnóstico de preocupación en la situación que vivimos actualmente, ¿no? Porque esta polarización no es solo el crecimiento de partido a los extremos de un continuo izquierda-derecha, ¿no? Pues que los partidos más a la izquierda, de extrema izquierda, más a la extrema derecha crezcan, sino también que al situarse en estos dos bloques, en este bibloquismo, los partidos más radicales tienen más peso, influyen más. Entonces, ahora actualmente pues está gobernando el Partido Socialista, por tanto sí que es un gobierno del Partido Socialista en coalición con Sumar, pero que está muy condicionado por el propio Sumar, que es un partido, podemos decir, más minoritario de extrema izquierda, y por los independentistas, tanto catalanes como vascos. Y eso es preocupante porque la capacidad de condicionar la política de un partido con muy poca representación y además en el caso de los nacionalistas independentistas, tanto vascos como catalanes, que representan, que tienen sí que tienen una fuerte implantación, pero en dos comunidades autónomas muy concretas. Eso para lo que es la igualdad de todos los españoles, de Navarra, de Asturias, de Extremadura, de Andalucía, de Valencia, de Baleares, etcétera, pues es preocupante. Y sobre todo romper los puentes o minar los puentes de entendimiento entre los dos grandes partidos y que por tanto representan más a los españoles, como son el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, ese enfrentamiento.
Por último, te quiero preguntar por ese efecto mariposa. ¿Un movimiento a nivel nacional pueda desembocar en, por ejemplo, una moción de censura en un ayuntamiento de Pamplona?
Navarra y Pamplona han sido escenarios también de podemos decir, no me gustaría decir experimentos, pero sí de anticipos de movimientos que luego hemos visto a nivel nacional, ¿no? Sí. Los acuerdos que tuvo el Partido Socialista aquí, los acuerdos también incluso con Bildu para su abstención, primero fueron en Navarra y luego los hemos visto a nivel nacional. Entonces yo creo que Navarra, aunque es verdad que somos pocos y es pequeña, solo tenemos 5 parlamentarios y, bueno, una capital de provincia de 200,000+ habitantes, tiene una importancia en la política nacional mayor de la que su tamaño le daría, ¿no? Pero luego, efectivamente, ¿no? Este es uno de los temas que estamos, ¿no?, en esta política de equilibrios y de bloques. Como estás dependiendo de fuerzas minoritarias que con raigambre en algunas comunidades autónomas, pues claro, esos movimientos pues también condicionan ahí. Y de nuevo, pues Pamplona salió en el discurso de investidura, salió en este caso en la réplica del candidato a presidente Pedro Sánchez, a Alberto, que le recordó y dice, bueno, ¿quién gobierna en Pamplona y gracias a los votos de quién? Pero bueno, fue como decirle, como recordarle, ojo, que la posibilidad de una moción de censura la tenemos en la mano, porque tenéis un 11-11, y entonces ya poner eso en el debate en la sede de la soberanía nacional, donde están representados los 47 millones de españoles, pues una cuestión que afecta a 200,000+ españoles. Pues sí, son estas cuestiones de los equilibrios de poder.
Jordi Virgili, muchísimas gracias por, como siempre, por intentar arrojar un poquito de luz a todo esto que está pasando, que además no deja de ser complicado. Gracias y un saludo.
Un saludo a vosotros.
¿Te preocupa tu boca, pero nunca te ha gustado ir al dentista? Confía en Clínica Dental EPCA, una clínica con valores dirigida por el doctor Cristian Hernández. 17 años de experiencia en Pamplona. Horario continuo de 9 a 8. Clínica Dental EPCA con H de honestidad. Porque EPCA se escribe con H. En Plaza Valle de Aranguren 10 Mutilva. Teléfono 848-980704. Y en Clínica Dental EPCA con H.com.
CPS 3496C/2-23-NA.
Bien pensado, Unid es el supermercado que todo el mundo querría tener cerca. Porque además de atenderte como nadie, tiene unos precios...
Hasta el 29 de noviembre, papel de cocina compacto Unidepack de 3 rollos por solo 1,99 euros.
Tan cerca, tan tuyo.
Tengo el fregadero atascado. Ojalá tuviera el contacto de Humanitas.
Apunta. Residuos de Navarra. Empresa de multigremios y reformas. Fontanería, desatascos, pintura, albañilería, pequeñas reformas y reformas integrales. Además, puedes contratar sus PAC, manitas y mantenimiento, urgencias incluidas, para un mes, trimestre, semestre o anual. Todo incluido, sin las limitaciones de los seguros. Apunta. Residuos de Navarra. Residuosdenavarra.com.
Del 21 de noviembre al 10 de diciembre, Inverdura, las fiestas de las verduras de invierno en Tudela. Degustaciones, música, pinchos, talleres, reunión, restauración, producto. Ven a Tudela y sumérgete en un mundo de sensaciones en Inverdura. No tengas ninguna duda, del 21 de noviembre al 10 de diciembre, Inverdura. Ayuntamiento de Tudela.
Llegamos así a las 2 del mediodía, siguen con todo lo que les interesa aquí en Mediodía Cope.